La guerra en el Líbano no es ya un fantasma lejano, sino una realidad cada vez más real y concreta. Así todo, existe aún la posibilidad de marcha atrás. Los principales aliados de Israel no pierden la esperanza. Ante el riesgo cada vez más claro de una escalada, desde el ejército hebreo se dejan oír algunas voces apelando a la sensatez y exponiendo con crudeza los escenarios que se abrirían en el caso de una intervención contra la milicia de Hezbollah. Algún alto mando plantea la conveniencia de una tregua con Hamas, con el doble objetivo de destensar la situación en la frontera con el Líbano y recuperar con vida al máximo número de rehenes posible en Gaza. Sería también la forma de reconducir las maltrechas relaciones con Estados Unidos y evitar una dinámica que conduce al aislamiento internacional, algo que ni siquiera una hipotética victoria de Donald Trump podría realmente contrarrestar. El problema es que desde hace meses ha quedado claro que la estrategia del gobierno de Netanyahu no se rige por razones militares ni geopolíticas, sino esencialmente partidistas. El desalojo de unas 70.000 personas del norte de Israel por los continuos lanzamientos de misiles de Hezbollah ofrece en apariencia la legitimidad para lanzar una ofensiva militar. Un alto el fuego en Gaza, sin embargo, lograría estos y otros objetivos sin embarcar a Israel en un nuevo conflicto del que lo único que se puede prever a ciencia cierta es que se llevaría por delante miles de vidas inocentes más y cargaría de razones para muchas décadas a los enemigos extremistas de Israel cada vez más fuertes, mientras la población civil sufre.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, hoy es un día muy interesante, pero muy interesante. ¿Y por qué es tan interesante, joven? Gracias por lo de joven. Pues, porque, hombre, juega España, frente a Alemania, lo que se considera una final anticipada de la Eurocopa, las dos selecciones quizá más en forma de este campeonato, y porque hoy declara la mujer de un presidente del gobierno, que está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y otras lindezas. Bueno, créanme, las cámaras van a estar muy atentas en las dos cosas. Y seguramente, hombre, habrá más gente viendo la final anticipada de la Eurocopa que el paseillo de Begoña Gómez ante los juzgados de la Plaza de Castilla. Sobre todo porque ese paseillo no se va a producir. Es decir, porque directamente va a entrar con un coche en el garaje y de ahí irá al juez, y se supone que el juez sí grabará las declaraciones en fase de instrucción. Los juicios se graban y los interrogatorios también. ¿Por qué se graban? ¿Para humillar a la víctima, para tenerle ahí en un archivo? No, se graban por una razón elemental de seguridad, porque para que luego no pase el yo le dije, no, yo no le dije eso, yo le dije lo otro. No, yo quería decir, no, pues mire usted, aquí está la cinta. Lo cual, bueno, y además ahora le cuento algo acerca de todo ello, de la misma manera que también hoy hablaremos del Reino Unido, porque tal y como se esperaba, el Partido Laborista, es decir, el centro-izquierda, Partido Laborista Británico ha pasado por fases de ser centro-izquierda a ser extrema-izquierda, depende. Ahora está en el centro-izquierda. El Partido Laborista ha conseguido triplicar, literalmente, o algo más que triplicar, los escaños del Partido Conservador, que se merece todo lo malo que le pase. Y acostúmbrense ustedes a este hombre, leerán Starmer, que es el va a ser el primer ministro del Reino Unido. Esto es, los ingleses son muy curiosos cuando se ponen a votar, porque miren, en la Segunda Guerra Mundial, para agradecerle a Churchill lo que hizo, liderar el país en el tiempo de guerra, le echaron. Y ellos se echaron en manos de un laborismo muy concreto, porque querían políticas sociales, estado de bienestar y tal y cual. Y cuando colapsó el estado del bienestar, se echaron en brazos de Thatcher en los 70. Y Thatcher le dio la vuelta al país como un calcetín. Literalmente, y cuando se acabaron las políticas de Thatcher, llegó Tony Blair, que era un laborista de corte centrista, que obtuvo una popularidad y realmente hizo las cosas bien en el Reino Unido, como luego le siguió otro, que es un gran político británico, como ha sido Gordon Brown. Un país que venía de la cultura punky, del No Future, de los años 80, ¿no? Bueno, ha habido, y los conservadores en esta tanda que les ha, los Cameron, Johnson, Liz Truss y compañía, han demostrado que se puede ser un auténtico cafre, un auténtico charao como Cameron, que llevó el país al Brexit. Al Brexit. Del que ahora todos se arrepienten, pero saben que no pueden dar la vuelta. Incluidos los laboristas. Porque esto no es me salgo y ahora vuelvo, ahora me salgo, ahora vuelvo. Es lo que es. Y después de un primer ministro como Cameron, que tensionó al país con el referéndum de Escocia, que se ganó gracias a que al final fue Gordon Brown por allí a poner un poquito de orden. Un primer ministro, bueno, que lanzó lo del Brexit y salió como salió, con las promesas falsas, entre otros de Boris Johnson, que luego sería también primer ministro, de que todo volvería a ser felicidad en el Reino Unido, no habría inmigrantes más y habría más trabajo, y bueno, pues hay todo lo contrario. Luego un primer ministro como Boris Johnson, un chalao, que es capaz de saltarse las leyes que ellos mismos redactaban, pegándose sus buenas fiestas en el tiempo del COVID. O bueno, en fin, vamos, ¿qué les voy a contar? Lo más presentable que ha tenido el Partido Conservador Británico es este último primer ministro, que no tiene la culpa del leñazo, porque el leñazo se viene mascando desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues ya les digo, está previsto que se grave a la esposa del presidente del gobierno, pero la juez de Cana de Madrid ha tenido a bien evitarle el paseillo, que consiste en tener que poner cara de circunstancias mientras entras o sales del juzgado. Hace poco al novio de Díaz Ayuso no se lo evitaron, ¿no? Claro, tú esto le quitas fuerza visual al arranque de informativos en televisión o lo que quiera, pero bueno, o fotografías en los periódicos, sobre todo digitales. En fin, la pena de telediario, si se le evita a todos, se le debería evitar a todos, ¿no? El caso es que eso es lo menos importante. Lo realmente importante, histórico, es que es la primera vez que un presidente de gobierno ve cómo su mujer va a declarar como investigada por corrupción. Y ya veremos el tiempo a dónde lleva esta investigación. Pero la señora Gómez ha acabado en esa tesitura por su manera desordenada de medrar profesionalmente, dejando al lado estética, ética o lo que quieran. Y además, permitiendo o buscando ella misma que empresarios, empresas, universidades estrecharan vínculos con su persona, utilizando como potenciador un hecho evidente, que es su relación con el señor que maneja el BOE. Y eso, bueno, miren, le ha permitido medrar profesionalmente en ese ámbito de la transformación digital, que lo mismo da cobijo a gente talentosa que auténticos vendehumos. ¿Y en dónde cabe esta? Pues háganse una idea, exactamente en qué lugar de los dos. Yo le explicaré esta mañana algunos detalles acerca de los que sobre lo que le va a preguntar el juez. Previsiblemente le va a preguntar el juez cuáles son los sustentos básicos que le han llevado a declarar como investigada ante un juzgado, y que luego ya el mecanismo decida lo que tenga que decidir. Ahora son las 6:10 de la mañana, 5:10 en Canarias. Ahí está ya Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. La reforma del Poder Judicial ya ha comenzado su tramitación parlamentaria gracias a los votos de PP y PSOE. Es el primer paso para esa reforma que servirá para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que ese nuevo Consejo proponga un sistema de elección de los vocales que esté menos politizado. Como decimos, PP y PSOE han ido de la mano, pero eso no ha evitado que ambos partidos hayan mostrado sus diferencias. Los populares no se fían de los socialistas y los socialistas, que no garantizan aceptar la reforma que proponga el Consejo, se lo toman a broma.
No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al gobierno para facilitar su supervivencia, porque no lo es.
Que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su propio partido que están enfadados y vienen aquí a disimular. Hemos llegado a un acuerdo, sí, pero no nos fiamos, nunca más, solo peor.
Hablando del ámbito judicial, hay que saber que el Tribunal Supremo ha confirmado la rebaja de un año de prisión para uno de los condenados de la manada de Pamplona. La ley del solo sí es sí reduce de 15 a 14 años la pena de cárcel para Ángel Boza. Por lo demás, el precio medio de la luz vuelve a dispararse en la semana en la que precisamente sus últimas subidas llevaron al gobierno a rebajar el IVA de la factura eléctrica. Este viernes el megavatio hora se paga a unos 60 euros, un 15% más que el día anterior. Y en el exterior, además de explicar la victoria laborista en el Reino Unido, que se acaba de confirmar, hoy seguiremos a vueltas con la segunda vuelta de las legislativas en Francia. Las encuestas insisten en que a la derecha más radical se le complica la mayoría absoluta por el pacto de Macron con la izquierda, aunque nada es definitivo. El presidente de CAT3, Narciso Michavila, lanzaba en La Linterna este pronóstico.
No descarto en Francia una mayoría muy aplastante del partido de Le Pen, de Reagrupament Nacional. Es verdad que en estos momentos no le salen los números para mayoría absoluta, pero un gobierno alternativo diferente a Jordan lo veo muy complicado, ¿eh? Que yo creo que al final el primer ministro, o sea, Macron, no le va a quedar más remedio que un gobierno de cohabitación.
Y en el partidazo de COPE, esta tarde España-Alemania se juegan el paso a semifinales de la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Ponemos en marcha los cuartos de final de la Eurocopa que van a arrancar a las 6 de la tarde con ese España-Alemania para el que en principio solo hay una duda en el 11 que va a alinear Luis de la Fuente, informa Miguel Ángel Díaz y Elena Condis, que es saber si jugará Pedri o Dani Olmo en un 11 que sería el mismo que jugó contra Italia y contra Georgia en caso de que juegue el Canario. Ayer en rueda de prensa, Carvajal reconoció que esperan un ambiente hostil, pero que las sensaciones dentro del vestuario son muy buenas, algo que ratificó también el propio De La Fuente, que reconoce que este partido podría ser perfectamente la final adelantada. Desde las 5 de la tarde ponemos en marcha tiempo de juego para ese España-Alemania. Posteriormente, a las 9, recuerdo que tenemos el Francia-Portugal. Mientras tanto, en la Copa América anotamos a Argentina en semifinales después de vencer a Ecuador esta pasada madrugada en los penaltis, donde el protagonismo albiceleste ha sido para el Dibu Martínez, que detuvo dos penas máximas. Messi falló el penalti que lanzó. Y en baloncesto, la selección española ya conoce rival para las semifinales del preolímpico. Será Finlandia el sábado. En una hipotética final nos enfrentaríamos ante Bahamas o Angola.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:13, una hora menos en Canarias. Hoy nos van a permitir que echemos un vistazo al Reino Unido, porque allí se están terminando de recontar los millones de votos de los británicos que ayer jueves pasaban por las urnas. Y el recuento acaba de confirmar la mayoría para el Partido Laborista con al menos 331 escaños. Con esos escaños ya tendrían suficiente para conseguir el gobierno. Así que se confirma el cambio político en esa antigua potencia mundial, que es un país convulso que está lidiando, entre otras cosas, con los efectos de su salida de la Unión Europea. Tan grandes han sido esas convulsiones y tan evidente el cambio político que el todavía primer ministro Rishi Sunak ya ha pedido perdón por esa derrota electoral.
El Partido Laborista ha ganado estas elecciones generales. El pueblo británico ha emitido un veredicto claro esta noche. Hay mucho sobre lo que aprender y reflexionar y, por supuesto, tomo toda la responsabilidad de la derrota. A todos los buenos y trabajadores, candidatos conservadores que han perdido hoy a pesar de sus esfuerzos incansables y su dedicación a sus comunidades, lo siento.
I am sorry. Sunak fue el primer ministro más joven en llegar al cargo, pero recibió una herencia envenenada por parte del Partido Conservador. El caso es que 14 años después, ese Partido Conservador, los Tories, van a perder el poder y un candidato laborista va a ocupar el número 10 de Downing Street.
It's time for change.
Es hora de que haya un cambio. El Reino Unido es un gran país y un país orgulloso, pero después de 14 años con los Tories en el poder, ya no hay nada que funcione.
Nothing seems to work anymore.
Se trata de Keir Starmer, de 61 años, un abogado que durante años ha sido fiscal jefe de Inglaterra y Gales. Un político de perfil bajo, al que no le sobra el carisma, pero que ha sabido enterrar el histrionismo de su antecesor en el Partido Laborista, el muy izquierdista Jeremy Corbyn, y que con un perfil más moderado y centrista ha conseguido aglutinar el voto protesta en estas elecciones. Y es que no estaríamos equivocados al decir que Starmer ha ganado por hartazgo, el enfado de los británicos con los Tories por las consecuencias económicas y sociales del Brexit y del COVID ha sido evidente viendo los resultados de estas elecciones. A pesar de que lograron salir de la recesión el pasado trimestre, la economía del Reino Unido no va precisamente como un cohete. El déficit por las nubes, los tipos de interés también elevados, una escasa productividad y la inflación muy alta, que ha hecho perder mucho poder adquisitivo a los británicos, como explica en COPE Javier Moraleda, un otorrino británico afincado en Londres.
Ha sido muy, muy, muy fuerte y estamos hablando de que hay estadísticas que suenan que los precios se han multiplicado muchísimo más de lo que se ha publicado. Entonces es lo que se llama, aquí comentan mucho sobre lo que es el life crisis. Lo que se nota mucho es que con los mismos sueldos la gente lo está pasando mal para llegar lo que antes tenían mucha más facilidad.
Todo esto unido a la crisis del COVID, el Partygate de Boris Johnson y sus fiestas durante la pandemia y las ideas controvertidas como el plan Ruanda para deportar inmigrantes ilegales han dado como resultado esta histórica victoria laborista. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué se puede esperar del mandato de Starmer? Pues el líder laborista no ha explicado demasiado de su programa electoral durante la campaña, seguramente para no pillarse los dedos ni con los que esperan demasiadas ayudas ni con los que exigen demasiados recortes. Lógicamente, la economía va a ser el caballo de batalla. De momento ha prometido recuperar el poder adquisitivo, no subir impuestos, que las empresas paguen como mucho un 25% y atraer inversión extranjera. A todo esto, sobre una posible vuelta atrás con el Brexit, pues de eso nada de nada. Los laboristas dicen que hay que ser realistas y que un proceso tan de tanto calado como fue el Brexit y que fue aprobado en referéndum no se puede revertir ahora así como así. Sin embargo, sí van a intentar mantener una relación comercial más cercana con la Unión Europea. Aquí en España, un día más, hay que centrarse en la crisis migratoria, que además ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el Partido Popular, y todo como consecuencia de estas palabras del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado.
El Gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance. El Gobierno tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales humanos, de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país.
Es cierto que el gobierno de Pedro Sánchez ya utilizó en los últimos dos veranos patrulleras o buques de acción marítima en las zonas donde las mafias trafican con personas. Y es cierto que el sistema Frontex de la Unión Europea utiliza barcos y aviones para disuadir a los inmigrantes que tratan de llegar a Europa al tiempo que tratan de salvarles la vida si les ven en apuros. Pero ha sido mencionar el PP las palabras Armada Española y comenzar una agria polémica. El PSOE se pregunta si el PP quiere bombardear a los inmigrantes, Vox le acusa de copiar sus ideas y los que tratan de poner algo de rigor normativo recuerdan que usar a la Armada para impedir literalmente que los cayucos salgan de las costas de África obligaría a cerrar acuerdos muy concretos con países soberanos como Senegal o Mauritania. El caso es que, agarrándose a la idea de que el propio gobierno ha usado medios de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias, Tellado volvió a ratificarse en los pasillos del Congreso, pero sin acabar de desarrollar su argumentación.
No estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, porque de hecho el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022, mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas.
Tellado asegura que no decía ninguna tontería, pero lo cierto es que cuando los periodistas preguntaron a su líder, Alberto Núñez Feijóo no desautorizó a Tellado, pero tampoco quiso entrar al trapo del debate que había impulsado su compañero de partido.
Señor Feijóo, ¿está asumiendo el Partido Popular la idea de Vox de enviar a la Armada para controlar la inmigración ilegal en los
países? Buenos días a todos, de verdad.
¿A usted qué le parece?
Cuidado, que te vas a sacar.
¿A usted qué le parece esta idea?
Oye, ¿verdad? Que buenos días a todos.
Apoya la idea.
¿A dónde
de
vas?
A la Armada.
Manzanas traigo. Feijóo no quiso alimentar el debate migratorio en el que el PP se debate entre tranquilizar a los votantes que sienten inquietud por la crisis migratoria y no perder de vista tampoco la necesidad de gestionar con humanidad este reto que no tiene una fácil solución. El caso es que el gobierno, como era de esperar, tardó muy poco en poner el grito en el cielo y salir en tromba para criticar esa idea del PP, usando una vez más el comodín de la ultraderecha y los acercamientos del PP a los planteamientos radicales de Vox. Y ahí han salido en fila los ministros Puente, Marlaska y Robles.
Quieren hundir los barcos con los inmigrantes dentro.
Las manifestaciones de brocha gorda que no aguantan un mínimo debate serio.
Las Fuerzas Armadas no están para lo que ellos piden y que desde luego tengan unos comportamientos muchísimo más humanitarios.
Bueno, pues mientras unos dan por hecho que el uso de la Armada sería para bombardear cayucos y otros no saben explicar demasiado bien las ideas que lanzan, este asunto de la crisis migratoria también se ha analizado en la plenaria de los obispos españoles. La Iglesia pide no hacer demagogia ideológica con la inmigración y no usar políticamente este grave problema. Lo ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.
Debía de ser un tema de esos que tiene que ser un pacto de Estado, ni siquiera de etiqueta política. Ese repunte migratorio está vinculado con un contexto internacional de falta de seguridad, de falta de futuro, y por lo tanto rechazamos la instrumentalización ideológica.
Precisamente los obispos españoles hacían todas esas reflexiones en el marco de los trabajos de la comisión permanente que ayer finalizaban, y una de las decisiones ha sido convocar una asamblea plenaria extraordinaria para el próximo martes 9 de julio. En ella se va a estudiar y en su caso aprobar el PRIVA, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales en el seno de la Iglesia. Serían ayudas económicas, psicológicas y también espirituales para todas aquellas víctimas que lo soliciten a través de cada diócesis y de las diferentes congregaciones religiosas. Tiene más detalles Faustino Catalina.
En la asamblea convocada para el martes, los obispos estudiarán y, si procede, aprobarán el plan para la reparación integral de las víctimas de abusos a menores y personas vulnerables en la Iglesia. El objetivo es prestar caso por caso la ayuda económica, psicológica o espiritual que cada víctima necesite y que deberán canalizar los obispos en las diócesis y las distintas congregaciones religiosas. César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral. El PRIVA no entra en las cifras, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
García Magán también ha rechazado la instrumentalización ideológica y política alarmista de los migrantes y ha pedido la ayuda de las autoridades y un pacto de Estado para facilitar su acogida e integración.
Pues a las 6:23 seguimos aquí con Carlos Herrera.
Hombre Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
A ver, la cosa cómo está.
Pues fíjate, mira, estamos ahora a una semana, solo una semana, de que se cumpla el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 y a dos semanas de que Gregorio Ordóñez, también víctima de otro brutal atentado mortal, hubiera cumplido 65 años ya. Fíjate, y aunque todo parece tan doloroso como remoto, hay terroristas de ETA que no solo no reniegan de las barbaridades que cometieron, sino que siguen defendiendo la vigencia de lo que llamaban lucha armada para conseguir sus objetivos. Es tremendo, pero es así. Se trata de un colectivo de 14 etarras encabezados por el cruel Chapote. ¿Te suena, verdad? Uh-huh. Bueno, el asesino precisamente de Blanco y de Ordóñez, entre tantos otros, que se niegan a renunciar a las pistolas y las bombas pese a cumplir largas condenas más llevaderas, por cierto, tras la decisión del gobierno de trasladar a la práctica totalidad de los 134 terroristas aún presos al País Vasco por exigencia de Otegi. Mira, los familiares y amigos de estos presos irreductibles han tenido esta semana la desfachatez de dar una rueda de prensa para difundir una carta firmada por Chapote y el resto de bárbaros, en la que además de insistir en sus postulados, se quejan, que hay que tenerlos cuadrados, de no tener más beneficios penitenciarios. Hablamos de Francisco Javier García, que es el verdadero nombre, aunque le moleste, de Chapote, de quien apenas se guardan testimonios sonoros, salvo esta pequeña intervención en uno de los juicios que ha tenido a lo largo de su larguísima trayectoria terrorista. Se oye mal, Herrera, pero creo que merece la pena.
¿Se confiesan autores de estos hechos y se conforman con las penas que solicita el Ministerio Fiscal? ¿Xavier García Gartelu?
Dice que no van a decir nada.
Esta es la actitud habitual del personaje. Bueno, nunca ha reconocido a un tribunal, nunca ha renegado de la violencia, nunca se ha disculpado con la familia de Blanco Ordóñez o Mújica y nunca ha mostrado disposición alguna a ayudar a aclarar los 379 asesinatos de ETA que aún hoy siguen sin respuesta. En esto, Herrera, al menos se parece un poco a Otegi y a Sánchez. El primero no tiene el más mínimo interés en aclarar ese horrible misterio, pues por razones evidentes. Y el segundo, el presidente del gobierno, no ha hecho el más mínimo esfuerzo por cerrar esa herida. Ni siquiera cuando el Parlamento Europeo se lo pidió formalmente hace ya 2 años. Quizás que haya estado demasiado ocupado en no molestar ni un poquito a Bildu, ¿verdad?
Pues a lo mejor. Ahora, a las 6:30, vamos a ver qué tiempo hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés haciendo la compra y hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Porque detergente no nos quedaba, ¿no? Y está el Ariel Oxi al 70%. Igual que el queso Burgo de Arias, el que te gusta, el pack de 6. Mira a ver qué más hace falta y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Liga, la Champions, la Euro, amistosos, entrenamientos. Los profesionales del fútbol no paran. Y los de la obra y la reforma tampoco. Para ponértelo más fácil, en Leroy Merlin tienes muchas formas de comprar. Puedes hacerlo en leroymerlin.es, en la app o por teléfono en el 913-940840. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! Han empezado las rebajas de Costa.
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ay, no sé qué pedir.
¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A ver cómo está el after esta noche o esta mañana, donde ahí se ha metido toda la gente de tiempo.com con su líder a la cabeza, Maldonado. ¿Qué tal, Maldo? Buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Estás preparado ya para el partido, no?
Ya estoy preparado para el partido. A sufrir, pues yo sufro mucho,
¿eh? Y yo también. ¿Qué lo va a ver? ¿Sanlúcar?
Sí. Aquí en COPE Sanlúcar vamos a poner un... Bueno, pondremos el televisor, vamos, encima del estudio y ahí pues lo veremos. Pasamos el día trabajando. Pues esto es lo que hay. Creo que va a hacer calor como si no fuera... Vamos, como si fueran a no hacer más en la vida.
Bueno, no, pero va a bajar la temperatura, ¿eh? Este fin de semana, sí. Ayer fue el día más caluroso de lo que llevamos de este incipiente verano. Se alcanzaron 43,9 en Almadén, en Ciudad Real, 43,6 en Montoro, en Córdoba, 43,1 en el Granado, en Huelva, 42,6 en Carmona y 42,4 en el Observatorio de Tablada, Sevilla. Y hoy esa temperatura baja, ¿no? Más que vaya con frío, evidentemente, va a hacer calor, pero ya no van a alcanzarse esos valores que se registraron ayer. Hoy se puede llegar a 40 grados en Valle Guadiana, en la campiña cordobesa, en Madrid 38, en Sevilla quizás también 38, pero bueno, baja unos cuantos grados. Y aumenta la inestabilidad por la proximidad de una borrasca y eso trae consigo también el descenso de las temperaturas, aunque como digo, seguirán siendo altas. Córdoba puede tener 40 grados, Toledo 41 y en Sevilla 38. En Sanlúcar puede haber 30 grados de máxima. Chubascos en la mitad norte de la península, nubes bajas en estas primeras horas que las hay en el Golfo de Cádiz y en las costas mediterráneas, y mañana la proximidad de la borrasca y un frente asociado a la misma entrará por el norte, pues producirá chubascos tormentosos que pueden ser fuertes incluso en los Pirineos y en la cordillera ibérica, y habrá también nubes bajas en Baleares. Descenso de las temperaturas con respecto a las de hoy también en Sevilla, pues se pueden alcanzar quizás una máxima de 32, que no tiene nada que ver con los 42,4 grados, claro. Esto contrasta con los 20 grados de La Coruña, de cuando hablamos de calor, en esas zonas del Cantábrico dirán que estamos hablando, ¿no? Ya, por supuesto, ya no se alcanzarán 40 grados en ningún punto de España. Y el domingo, pues también chubascos en los Pirineos, que pueden ser fuertes, y en el interior de la Comunidad Valenciana y zonas montañosas del sureste. Tienden a subir un poco las temperaturas. En Murcia, en Toledo, en Córdoba, se pueden alcanzar 34 grados, nada de 40, como se han venido alcanzando estos días. Pero que siguen contrastando con los 21 de Santander, los 22 de Bilbao o los 19 de La Coruña. Ellos pensarán que estamos hablando de otra cosa. Evidentemente no ha habido todavía ola de calor, porque ola de calor tiene que darse por lo menos 3 días con temperaturas máximas y mínimas por encima de lo que es lo normal en esta época del año, y eso no se ha dado todavía. Ha habido puntualmente, como decíamos anteriormente, temperaturas de 40 y tantos grados, pero ha sido transitoriamente. Y ese es más o menos el pronóstico de cara a los próximos días.
Bueno.
Así que, bueno, tú... Oye, ayer me dijeron una cosa, sí, si me lo permite que la pregunte,
sí,
que tú eres un guitarrista consumado, ¿eso es verdad?
En la guitarra eléctrica. Sí, sí, hombre, vamos a ver, llevo mucho tiempo dedicado a ella y punteando con mucho cuidado muchas piezas memorables. Estoy preparando un primer álbum.
Ajá.
Y vamos, tengo gran confianza en mi desempeño como tal, ¿no?
O sea, que era verdad.
Sí, sí, sí,
claro. Tú haces de todo, ¿eh?
La verdad es que le dedico mucho tiempo a todo. Estoy todo el día ocupado.
Te da tiempo incluso a tomarte una caña en San Lorenzo.
Pues sí. Claro. Me da tiempo a todo. Sí. El día tiene 24 horas. Si tú le quitas 7, 8 para dormir, sí, te queda un porrón de horas para hacer cosas. Lo único que tienes que hacer es organizarte.
Organizarte, claro.
Mira, estaba haciendo el camino que te escuchaba, además.
Ah.
A las 6:30, pues hay el camino lo mismo. Hay 6 horas para caminar, 8 para descansar, y fíjate si el resto lo tienes para actividades culturales en las poblaciones, sí, a las que llegas, ¿no?
Por cierto, con respecto al camino, el otro día te oí decir, bueno, que estabas por Nájera,
sí,
población que yo le tengo mucho cariño, porque además yo allí un pregón que, bueno, me santifico, ¿no? Porque lo pasé bien y me atendieron divinamente. Y luego decías, bueno, luego vamos a Santo Domingo y luego a Melorado, y sí, te saltaste el kilómetro. Lo pasaría por allí, supongo, el kilómetro 555, que es Grañón, que es el pueblo.
Claro, Grañón está pegado a Santo Domingo.
Eso es.
De Santo Domingo a Grañón hay 4 kilómetros o 5.
Sí. Es que en esa aldea nació mi suegra hace 110 años.
Ah, amigo. Amigo.
Y yo a esa zona le tengo mucho cariño.
Sí,
claro.
Grañón además tiene una atalaya espectacular. Cuando tú sales de Grañón para coger el camino,
sí,
tú lo ves prácticamente dibujado entre las lomas de los trigales, porque además está casi dibujado en blanco, y eso a primera hora de la mañana, con la primera luz entrando, que es cuando ya más o menos te coge por Grañón, si has salido de Santo Domingo, eso es bellísimo, eso es muy, muy, muy bonito.
Pero pasaste por allí, ¿no?
Claro, pasé por Grañón. Luego ya, cuando ya sales de Grañón, el camino hasta Belorado es más feo. Ya te metes por la carretera, están allí haciendo obras de no sé si es el AVE o es la autovía o algo, creo que es el AVE. Y eso es más feote.
Claro.
Hasta que no llegas a Belorado. Pero la salida, el tramo Santo Domingo-Grañón y la salida de Grañón, eso es muy, 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 muy bonito. Claro, hombre, tú dirás. Bueno, a Santo Domingo, tú estabas ligado con Santo Domingo también.
Sí, yo ya te digo que esa zona, hombre, ahora desde que falta mi mujer ya casi no voy, pero la he pateado mucho por allí, sí. ¿Cuántos kilómetros has hecho? Porque lo habrás dicho, pero no te lo...
Yo venía haciendo pues una media de 21 diario, 21, 22, 23, más de 23 no he hecho al día, porque más de 23 ya tengo edad, eso ya es un matadero. Y más si hay alguna subida por medio. Entonces, han sido 15 días a 20, 21, 22, pues cuenta. Pues un Madrid-Valencia más o menos me habré hecho. Madrid-Valencia, sí, está bien hacérselo caminando, ¿eh?
Yo hice el Camino de Santiago en el 2010 desde Santander a Santander en Santiago. Hay un trozo, ¿eh?
Por arriba.
Y unas montañas que no veas, ¿no?
Claro, por arriba tienes, cuando dejas Cantabria y te metes en Asturias, que ya coges Baquio, todas esas cosas de por ahí, y ahí te metes para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, porque Asturias es muy de subir y bajar. También es muy bonito, ¿eh? Toda la zona de Llanes, Riva de Sella.
Sí.
Eso es una belleza.
Cuando pasé, me acuerdo, por Potes, me acordé mucho de ti, porque yo sé que esa zona tienes tú también.
Sí, a Potes mucho. Todo el desfiladero de la Ermida, hasta que llegas desde San Vicente de la Barquera hasta Potes, ¿eh?
Sí.
El Liébana es de toda. Y luego cuando tú ya de Potes vas a Encinarama para coger la Remoña y llegar a Pan de Trave, que luego bajas a Portilla de la Reina, eso ya es León, que has pasado los picos de Europa, eso es duro de cojones, pero duro de narices, pero muy bonito, muy bonito. Es mejor hacerlo en un quad que andando, porque son 12 kilómetros de cuesta hacia arriba, que con 9 kilos en la espalda.
Sí.
Lo notas, pero es muy agradable, muy bonito.
Sí,
en fin, bueno, que
ya está Mario Luis.
No lo sé porque no está aquí, porque no la veo. Yo creo que se mete en el baño ya, para que no la veamos. Porque si no, ya sabes que se pone muy desagradable. Entonces, bueno, que ya que me dicen que corte, que son y 40.
¿Tienes ahí a todo el equipo que tienes ahí,
no? Sí, bueno, casi todo. Ajá. A ver qué les doy.
Bueno.
Algo les caerá. Bueno, hermoso.
Suerte para esta tarde.
Que me alegro a ver esta tarde qué pasa. Qué sufrimiento. Adiós, 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 adiós.
Adiós, adiós.
Bueno, ahora, damas y caballeros, vamos a ver qué más hay del día de hoy, Sergei.
Herrera en COPE.
Pues te cuento que el año pasado se denunciaron en España casi 22.000 delitos sexuales. Uno de cada cinco fueron violaciones y más del 40% de las víctimas eran menores de edad. Son datos preocupantes, pero el gobierno ha intentado rebajar la polémica sobre si las políticas de igualdad son efectivas. El ministro del Interior, Grande Marlaska, asegura que las fuerzas de seguridad resuelven 8 de cada 10 casos denunciados y señala que estamos en la media europea.
Podemos ver que en todos los países de nuestro entorno ha habido un incremento importante de los delitos de agresión sexual. Mayoritariamente es gente joven, gente adolescente y gente luego menor de 30 años.
En clave económica, el BBVA celebra este viernes en Bilbao una junta extraordinaria. En ella va a pedir a sus accionistas el apoyo a la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la OPA sobre el Banco Sabadell. Esto en un día en el que ya sabemos que Bruselas ha impuesto aranceles provisionales de hasta el 37% a los coches eléctricos chinos. Quieren compensar así que esos vehículos sean más baratos que los europeos porque reciben subvenciones del gobierno de Pekín. Y del exterior, hay que saber que en el Reino Unido ya se ha confirmado la victoria del Partido Laborista, que gobernará tras 14 años de gobiernos conservadores, y que Joe Biden ha decidido rechazar cualquier acto a partir de las 8 de la tarde para dormir más y evitar bajonazos como el que sufrió en el debate con Donald Trump en Estados Unidos. Y en el partidazo de COPE, España solo tiene una duda para enfrentarse esta tarde a Alemania en los cuartos de la Eurocopa. Bruno Casar.
Sí, De la Fuente a priori maneja el mismo 11 que jugó ante Italia y Georgia, salvo la duda de Pedri o Dani Olmo como titular, tal y como vienen informando Miguel Ángel Díaz y Elena Condis. Podría ser una final adelantada perfectamente, eso reconocía en rueda de prensa Luis De la Fuente, pero llegan al partido con buenas sensaciones la selección española, aunque a sabiendas de que va a ser un ambiente hostil, tal y como dijo Carvajal también en esa rueda de prensa de ayer. Desde las 5 de la tarde vamos a poner en marcha tiempo de juego para esos cuartos de final de la Eurocopa que van a abrir España y Alemania y que a las 9 nos depara también el Francia-Portugal. En la Copa América, sufrida victoria de Argentina ante Ecuador en los penaltis con protagonismo del Dibu Martínez, que detuvo 2 en la tanda en la que Messi falló el único de los 5 que lanzó la selección albiceleste. Y completamos el día. A las 2:30 va a saltar a pista en Wimbledon Carlos Alcaraz, que se va a enfrentar en esta tercera ronda al norteamericano Francis Tiafoe.
El Congreso acelera para aprobar la reforma del Poder Judicial en tan solo 20 días. La toma en consideración de ayer reflejó la división dentro de la coalición de gobierno y la pasividad de Félix Bolaños ante el nuevo ataque a los jueces por parte de los independentistas, bueno, también, y del presidente del Congreso en ese momento en ejercicio, Gómez de Celis. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La tramitación en las Cortes de la reforma del Poder Judicial promete ser una exaltación de la velocidad. El procedimiento en manos de PSOE y PP va a tardar apenas 20 días desde ahora al 24 de julio. Superada la toma en consideración, los grupos parlamentarios disponen hasta el próximo martes para presentar enmiendas. Todas ellas serán rechazadas por los dos grandes partidos cuando el mismo jueves se celebre el debate de totalidad. Le seguirá la semana siguiente la luz verde en la Comisión de Justicia y el 23 la aprobación en un nuevo pleno del Congreso para su envío al Senado, que podría dar luz verde final 24 horas después. El recorrido parlamentario promete ser cualquier cosa menos la escenificación de un acuerdo del bipartidismo que deja al gobierno partido en dos y el bloque de investidura desmarcado. Junts se ensañaba contra Manuel Marchena o Pablo Llarena como parte de una mafia togada. Félix Bolaños en el hemiciclo guardó silencio a pesar de los reproches de los populares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Cómo viene la prensa aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Begoña Gómez, la invitada de la Universidad Complutense, que salió con una cátedra, titula La Razón en su portada esta mañana, a modo de resumen de los motivos por los que la esposa del presidente del gobierno acude esta mañana a un juzgado para responder a un juez que le va a interrogar como investigada en una causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Hoy conocerá los detalles concretos por los que se le imputa, dice El País, y los periódicos recopilan lo publicado en los últimos meses para aventurar el tipo de cuestionario que tendrá sobre su mesa el juez Peinado. Álvaro Nieto, en Dogetic, lanza las 62 preguntas que Begoña Gómez aún no ha aclarado su actividad profesional. Y concluye El Mundo, tendrá que aclarar sus negocios y su influencia sobre empresas, mientras Sánchez trata de poner el foco en los medios en plena investigación judicial a su entorno. Abierta también en Canal la discusión sobre la presión migratoria que soporta España, que aumentará este verano. El Partido Popular sugiere la intervención de la Armada y ABC denuncia la demagogia de un PSOE que descarta la Armada frente a los cayucos, pero que la ha usado en crisis anteriores. El País dice que el PP abraza el discurso sobre migración de Vox y torpedea el reparto de menores. Ramón Pérez Maura titula esta mañana su crónica desde Londres para El Debate: el laborismo logra la mayor victoria en casi 200 años. Es la hora del cambio, titula el Guardian, con la primera reacción del ganador, Keir Starmer, que esta mañana se convertirá ya en primer ministro. Deberá concretar, dice el Times, sus políticas para gestionar una victoria tan aplastante. El Daily Mail subraya también el éxito del veterano ultraderechista Farage, que por primera vez va a tener asiento en la Cámara de los Comunes y que logra 13 escaños para su partido. Y finalmente, el choque entre la Fiscalía del Estado y la catalana por la amnistía. Hoy desvela El Mundo que el PSOE le prometió a Junts en una reunión la pasada semana que la Fiscalía no iba a recurrir la amnistía. Ahora, la Fiscalía General del Estado corrige a la catalana que sí había recurrido los primeros amnistiados, el exconsejero de Interior Buch y el escolta que ayudó a fugarse a Puigdemont. Todo después de que, como apunta La Vanguardia, el Congreso evidenciara ayer que el pacto PP-PSOE para el Poder Judicial ha fracturado la mayoría de la investidura.
Confidencial, conciso. Dávila, ¿cómo se está tomando Ferraz la comparecencia de hoy de Begoña Gómez? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Quien presume con razón de conocer cuál es la situación del PSOE y de los más cercanos a Sánchez, afirman que literalmente están más atrincherados que nunca, y añade: del mismo modo que están cambiando el relato de los seres, convirtiendo a los golfos en unos probables víctimas de la derecha, también cambiarán el relato de Begoña Gómez si hoy no termina imputada, cosa que no se descarta en absoluto. Como no se descarta que, pese a todos los síntomas en contra, al final Esquerra dé sus votos a ella para convertirse en presidente de la Generalidad. Y a raíz de este supuesto caso, la pregunta pertinentes. Se aleja entonces la posibilidad de que se adelante las elecciones generales, pues según estas fuentes, María Jesús Montero ya avanza por lo bajín y que de nuevo se pueden prorrogar los presupuestos, como están ahora. Lo importante, dicen, es cubrir toda la legislatura de Madrid, y en eso están. En todo caso, me transmiten todos seguros de que ni Junts ni Esquerra van a prescindir de Sánchez, ni lo van a precipitar su caída, porque a este respecto, como siempre, concluyen. ¿Con quién van a estar mejor que con Sánchez? En otro orden de cosas, he preguntado en las fuentes habituales y muy seguras y si tiene futuro, no ya la querella presentada por Hazte Oír contra Pumpido y sus cuates a cuenta de la bochornosa actuación en los ERES. Y la respuesta meditada, muy meditada, ha sido esta: no se sabe, no se sabe. Y otra cosa, qué poca memoria tiene Ana Antonio Camacho. Hoy abogado de Begoña, salvó la campana cuando cesó como ministro del Interior tras la derrota del PSOE, cuando estaba a punto de pasar por la Audiencia Nacional, denunciado por las víctimas del terrorismo por ser probablemente el inductor de uno de los episodios más bochornosos de la lucha contra el terrorismo, el caso Faisán.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Tras la aplastante victoria del laborista Keir Starmer y el hundimiento del partido conservador del primer ministro Rishi Sunak en las elecciones británicas de ayer, lo único que sabemos es que el escenario económico que le espera al primero es complejo, aunque no tanto como hace unos meses, puesto que el Reino Unido logró salir de la recesión el pasado trimestre. El futuro primer ministro ha defendido durante toda la campaña que aunque el crecimiento trimestral haya sido algo mayor de lo pronosticado por el Banco de Inglaterra y por la OCDE, y suficiente para salir técnicamente de la recesión, permanecen los lastres estructurales que tiene atrapada a la economía en una espiral de bajo crecimiento: el Brexit, la falta de inversión, escasez de mano de obra cualificada, trabas al comercio, tipos de interés elevados y escasa productividad. Para solucionarlo, los laboristas tienen pensado atraer la inversión privada a una proporción de 3 libras por cada libra de dinero público. Es un primer paso, pero antes deberán mantener el incipiente crecimiento económico, devolver el poder adquisitivo a las familias tras una inflación brutal, moderar el déficit fiscal, atajar la enorme desigualdad territorial que sufre el país, amortiguar todavía los efectos que tuvo el Brexit en la economía, detener la importante desindustrialización que viven y, especialmente, recuperar un extinto liderazgo en innovación tecnológica. Espero que lo logren. Ya sabemos que el Albión británico es, como dicen ellos, the land of hope and glory, una tierra de esperanza y gloria.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La reactivación del mercado inmobiliario, si es que alguna vez ha estado inactivo. La compraventa de viviendas se ha disparado un 24%. Vamos a analizar a qué se deben estos buenos datos.
Y desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el gallo a 5,89 euros el kilo. Hasta el 7 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Bueno, y el ruido y esa cosa, ¿qué tal está esta mañana en MJ Navarro?
Buenos días, Herrera. ¿Alguien puede hablar con la mujer de Biden y que saque a su marido del foco? Lo digo porque dicen que ella es la que manda en todo esto. Ya le estoy cogiendo cariño a este pobre hombre. Entrevista en una radio en Filadelfia. Está dando la vuelta al mundo esto.
I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman, served with a black president.
Orgulloso de ser la primera mujer negra en servir con un presidente negro. En fin, se está tratando de encontrarle la explicación a la frase, que si se refería a Kamala Harris, que si está entrecortado y se pierden matices. Hombre, lo de ser la primera mujer negra efectivamente se puede referir a Harris, pero lo de ser presidente negro no lo encontramos con ninguno.
Se refería a Michelle Obama y a su marido Barack Obama.
Es que no, o sea, se está en ello. Herrera, se están haciendo los ejercicios que tú estás haciendo, ¿vale? En medio mundo. Se está intentando encontrarle la explicación. Y mucho ruido en redes de nuevo por el programa de anoche de Iker Jiménez Horizonte.
El último franja. O sea, desde la pandemia para aquí, miradlo. Sí. Se dispara. Esos son los datos que luego a nadie le gustan, pero ahí están.
Son muy parecidas a las dos gráficas. Aquí también vuelve a replicarse el mismo patrón. Proporcionalmente hay muchos más agresores, país de nacimiento, no España, que españoles.
Y la semana pasada ya lo hizo, habló de inmigración y delincuencia y anoche regresó con lo mismo, lo que mueve, como puedes imaginarte, mucho el avispero de redes y saca a los agazapados de sus trincheras. Señala, por cierto, Iker Jiménez a los medios que no dicen de qué nacionalidad es un delincuente, ¿eh? Con nombres y apellidos los medios. O sea, estos dicen que el delincuente, por ejemplo, es marroquí y estos no lo dicen. Mbappé sigue levantando ampollas en sus ruedas de prensa. Ayer en su comparecencia sobre la Eurocopa se volvió a mojar políticamente.
Je pense que on a vu les résultats, c'est catastrophique et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté.
Más que nunca tenemos que ir a votar, es urgente, no podemos dejar nuestro país en manos de esta gente, ¿eh? Más claridad es imposible. Vamos con la selección española, que llevamos unos nervios que también levantan ruido. Gabriel Rufián ha aprovechado para lo suyo.
Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española, con lo cual la selección española no empataría ni con Andorra.
¿Pero de qué selección es, Rufián? Que no sé. Va a apoyar esta tarde a España, es que no, me tiene loca. Se llama Isabel Ayun y cambia un poquito la letra de esta canción.
Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde el sentido.
Este es otro de los himnos extraoficiales de La Roja. Se llama Potra Salvaje. Ayer en el AVE había dos despedidas de solteros cantando Potra Salvaje. Ellos vestidos de cenicienta. O sea que calar ha calado Potra Salvaje.
Del traje por siete motivos.
Qué horror, sí. Qué horror. Bueno, vamos a ver que ahora estamos llegando ya a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando, o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo padel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9 años es la media del proceso de adopción en España. Si no quieres esperar esos 9 años, puedes elegir la fórmula del pasaje verde. Y eso es precisamente lo que hicieron Alejandro y Coro.
Que abre el camino de la adopción a niños con necesidades especiales.
Entonces, no sé cómo explicártelo. Es un anhelo que para mucha gente es una locura, que para mí es la huella que Dios pone en el corazón.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora.